Las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta.
Los movimientos artísticos pertenecen a un tiempo en constante cambio. Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Movimiento Perpetuo.
Promoción, difusión e información de lo que acontece en el mundo del arte.
Movimiento Perpetuo.
Comenzamos.
Buenas, buenas noches ya. Noches, tardes, tardes, noches.
Tardes lluviosas y borrascosas.
Sí, como para quedarnos en nuestras camitas calientitos, así.
Esa es la, la idea del clima de hoy. Hoy es un día que yo creo que si hubiéramos planeado este programa de acuerdo al pronóstico, no nos sale.
No.
O sea, no nos sale la atmósfera tan ad hoc para este programa. Bueno, no es que no confiemos, al contrario, un saludo al maestro Cornejo, que todos los días nos ilumina con la información del clima aquí en la zona de Bahía de Banderas. Un saludo hasta donde se encuentra el maestro Cornejo. Y pues sí, hubiéramos tenido que acudir con el maestro para que nos dijera cómo iba a estar el clima.
Para que quedara perfecto.
Así es.
Ahora estado... sí, vamos a ambientarlos un poquito, vamos a decirles así como...
¿Cómo está el clima?
Ajá.
Está nublado.
Está nublado.
Ha llovido, ha habido llovizna alternada durante
todo el día.
Está fresquito. Tenemos 3 días así. Uh-huh. Entonces es la hora de leer a... Momento de leer a Poe, a Goethe. ¿Quién más se te ocurre? A ver, primero,
con una ambientación
vamos
acá.
Dándole la bienvenida a nuestra invitada. Sí. Ahorita que está en conexión, pero ya ahorita que nos avisen que ya se conectó la...
Sí, nos está avisando que sí.
¿Ya está? ¿Ya listo, estamos en listo. Línea? Bien. Laura, bienvenida seas a este tu programa Movimiento Perpetuo. Laura es maestra en arte contemporáneo, arte moderno y arte contemporáneo. Sobre todo es mi amiga, fue mi compañera desde la preparatoria. No nos volvimos a ver durante muchos años, pero por ahí coincidimos en compartir temas educativos.
Gustos. Entonces, personales.
Sí, mira, resulta que los dos estamos también en las artes culinarias. Ella también está en las artes, ambos estamos en las artes. Y pues bueno, es un gusto y un placer, Laura, darte la bienvenida aquí a Movimiento Perpetuo.
Hola Alex, hola Mon, ¿cómo están?
Hola.
Muchas gracias.
Bien, gracias.
Pues bienvenida.
Gracias por invitarme a este espacio tan significativo. Muchas felicidades por tu programa.
Gracias.
Este espacio dedicado al arte, pues siempre es bienvenido y además pues con un carisma muy característico de ustedes. Y pues muchísimas gracias, estoy muy contenta de estar con ustedes.
Al contrario, Laura. A ver, Laura, métenos un poquito en contexto. ¿Por qué estamos alabando o por qué estamos relacionando el clima de hoy con el tema? Hoy el tema lo titulamos El romanticismo no apto para románticos. ¿Cómo está el clima allá en tu barrio?
Pues fíjate que aquí está haciendo mucho frío. Justamente no para esta ola de frío, que llega, bueno, no sé de dónde vienen estos vientos helados, pero bueno, justo fíjate que eso estaba yo pensando, que estaba muy apto el clima para nuestro tema de hoy, ¿no? Que nos permite tener así como este momento melancólico, así como inmersivo, muy cerca de hasta estos estados así como bucólicos, ¿no?
Así
cercanos
es.
A la naturaleza. Entonces, pues justo está haciendo mucho frío, está nublado, no llovió hoy, pero se ha estado lloviendo y se acerca mucho a esto que nos gusta tanto, no sé por qué, hay mucha gente que es fanática de estos estados melancólicos y me incluyo, y por eso el romanticismo es uno de mis temas favoritos. Me encanta lo que tiene que ver con el arte de la etapa romántica, y bueno, pues es yo creo que viene muy bien a nuestro contexto todo el clima, y bueno, así la gente que le guste, pues también se va le va a gustar el tema.
Vamos a llamarnos los emos, para que nadie nos incluimos, pero yo me incluyo para que no digan que es peyorativo. A ver, vamos comenzando. Exacto. Vamos comenzando por las bases. ¿Por qué este romanticismo del cual estamos comenzando a platicar no es el mundo de la Barbie? ¿Por qué este romanticismo está más hacia la melancolía que el romanticismo que comúnmente entendemos, que es pues la Barbie, el Ken, todo rosa, chocolates y flores?
Fíjate que hasta queda, ¿no? Porque el día de ayer pues fue Día del Amor y la Amistad, y así es como este contraste.
Sí, precisamente por eso es el no apto
para románticos. O sea, si son románticos, mejor no nos escuchen.
A ver, Laura, ¿cómo le dirías a alguien que no está empapado del mundo de las artes, cómo le explicarías a qué te refieres cuando hablas del periodo del romanticismo?
Fíjate que el romanticismo y lo romántico, tiene un concepto mucho más amplio de lo que comúnmente o de lo que nuestra sociedad contemporánea le ha dado, ¿no? La connotación contemporánea del término romántico siempre es asociada, sí, justo a lo sentimental, pero está completamente relacionado con solamente este tema del amor romántico, y bueno, es todo un concepto mucho más amplio que tiene que ver con la imaginación, con la ensoñación, con el oponerse un poco a la razón. Y entonces, pues no nada más es eso, ¿no? Y con respecto a tu pregunta, yo lo definiría de esta manera. Mira, ser romántico no únicamente es así como este rollo del amor, los corazones y el enamoramiento, sino eso va un poco más allá, ¿no? Que es el sentido justo de este movimiento artístico y cultural, que fue pues dar a lo cotidiano un sentido elevado a lo conocido, y un sentido elevado, ¿no? La dignidad de lo desconocido, dársela, y a lo finito darle un brillo del infinito. En toda el arte, en la estética, pues hay características muy importantes, y hay una característica de la estética que justamente es este sentido de no poder expresar con palabras lo que se está observando, y es la sublimación. Entonces, cualquiera de nosotros, sea arquitecto, escritor, maestro, cocinero, cuando tú te acercas a un atardecer o ves, por ejemplo, un amanecer, pues sientes este sentido elevado, ¿no? Sientes esa sublimación, algo que no puedes expresar. Entonces el romanticismo tiene que ver un poco más con esto que va en contra de la razón, darle un poco, traducir un poco esto con palabras, ¿no? Que a veces es imposible, y bueno, pues justo es el concepto, más allá del enamoramiento, ¿no? Es como dar a lo cotidiano este sentido elevado. Entonces, pues ese es el sentimiento, ¿no? Ese es como que la base, es atacar lo que es el racionalismo, es algo que no puede ser traducido de manera, digamos que con todo este sentido científico, sino es hablar un poco más de la realidad, pero visto de otra manera, ¿no? Con el espíritu, y bueno, pues eso es como yo lo podría traducir, ¿no? Es como, digamos, que un misterio, ¿no? Que conecta al hombre con todo lo que está experimentando a su alrededor, con todo el sentido de la mística que existe alrededor de la existencia. Y entonces, pues eso es lo que buscan todos estos filósofos y estos artistas durante este movimiento, para poder dar una traducción o un contexto, ¿no?
Es decir,
y bueno,
Laura,
pues,
sí, pero es decir que en términos muy mundanos podríamos decir que este romanticismo es más hacia la melancolía que hacia el Team Barbie. Es decir, somos sería como la guerra emos contra punks, en este caso emos contra la Barbie. En el sentido, muy coloquial, ¿no? O sea, una elevación, un éxtasis a la libertad, esa, no guerra, no quiero llamarle guerra, pero sí ese reclamo hacia darle la absoluta razón al racionalismo, hacia la ilustración, cuando se tiene por otro lado, como bien lo dices, la inmensidad de las cosas, ¿no? La inmensidad de que no... No sé, yo creo que Frédéric Gaspar, o Gaspar Frédéric, según el autor, nos lo deja muy claro, ¿no?, en sus cuadros.
El caminante entre las nubes, ¿no?
Así
por ejemplo.
Es.
Así. Sí, mira, la realidad cruda, pues es a veces muy, es imposible de explicarse, ¿no?, solo a través de la razón y la ciencia. Y eso fue justo lo que estos pensadores, estos artistas, se dieron cuenta, ¿no? Entonces, como dices, sí se podría decir que, pero ahora con todo esto nuevo de Barbie, te puedo decir que tiene también tiene su profundidad, también tiene, también Barbie tiene su profundidad, ¿no? Pero bueno, volviendo un poco a lo que tú dices, pues sí, tiene varias características así muy específicas, con las que podremos entender el movimiento del romanticismo, ¿no?
¿Tú crees, Laura?
Si quieres...
Sí, ¿tú crees que también ahí tuvo mucho que ver la historia de vida de los artistas representativos de este periodo? Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención la figura de Mary Shelley. Mary Shelley, como ya muchos sabemos, pues bueno, entre otras cosas, pues escribió El Moderno Prometeo o Frankenstein. Uh-huh. Entonces, Mary Shelley la tuvo difícil, la tuvo dura emocionalmente. Si mal no recuerdo, enviudó. Y no recuerdo si primero murió el hijo o primero murió el marido. Pero según yo fueron más o menos alrededor, con una diferencia de 1 o 2 años. Y bueno, me llama la atención que ella escribe una novela de donde el doctor Víctor Frankenstein trata de devolver la vida. O sea, su fin último es regresar a la vida, es regresar a eso inefable que no entendemos, que no sabemos cómo
es,
funciona,
que se va, ¿no? Uh-huh.
Y de alguna manera hasta se vuelve una crítica contra lo racional y lo científico, cuando nos expone que es más allá de lo de la ciencia, más allá de lo racional, y que pues no somos simplemente cargas eléctricas
y pedazos de carne,
¿no? Entonces, ¿tú qué opinas sobre si la historia de vida tuvo que ver también con estos personajes románticos?
Sí, yo creo que pues completamente, ¿no? La historia de Mary Shelley, por ejemplo, pues está muy influenciada por su madre, ¿no? Por ejemplo, que también fue una, Mary Wollstonecraft, que fue una gran feminista de la época, y su papá, que fue un pensador liberal, que fue William Godwin. Y bueno, pues sí, yo creo que todos estos personajes están influenciados por sus vivencias personales, como Edgar Allan Poe, ¿no? Que sí. fue también otro de los grandes escritores del romanticismo, porque el romanticismo pues es un movimiento cultural que abarca y pues abraza todas las plataformas culturales de la época, ¿no? Que se origina en Alemania, y el rey, pero también está en el Reino Unido y Francia, ¿no? Para ponernos un poquito en contexto, en el siglo XVIII, y pues surge como una reacción revolucionaria contra todo esto de la ilustración, el neoclasicismo, y le da mucha prioridad a los sentimientos. Entonces, estos personajes están completamente influenciados por su vida personal, por su contexto privado y por su contexto histórico. Tienen aparte algo que es, pues, bueno, Mary Shelley tiene acceso a una buena educación, te digo, porque pues, está
es
influenciada,
¿no?,
simplemente por estos grandes intelectuales,
sí,
que fueron sus padres. Y Edgar Allan Poe, que pues también queda, si no mal recuerdo, huérfano. Y también, pero tiene oportunidad de, pues de trabajar en diferentes lugares a través de su creatividad. Y pues todos estos escritores sí plasman algo de su vida real dentro de su vida. Por ejemplo, no sé, ahorita recuerdo un poco más adelante a Proust, ¿no? A Proust,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Que también pues tiene todas estas vivencias y están plasmadas en sus textos, ¿no? Entonces sí, tanto los pintores como los artistas siempre tienen algo personal. Sin embargo, sí hay que diferenciar un poco la vida del artista. A veces no tiene mucho que ver con su obra, pero sus ideales sí.
Luego ¿no? Tenemos aquí una serie de discusiones y pleitos inacabables cuando de repente, es que ¿sabes qué? Es un ser detestable Picasso. Pues sí, pero esa era su vida privada, esa no es su obra, ¿no? ¿Te parece si aprovechamos para dar un corte y retomamos aquí, justo en esta parte de lo privado, la vida del artista y su obra?
Y su obra.
Sí, claro.
Bien,
claro,
regresamos sí. Entonces.
Movimiento Perpetuo.
En un momento, continuamos.
Regresamos. ¿Escuchas? Movimiento Perpetuo.
Bien, y estamos de regreso con la maestra Laura Alcione Rivera Montt, de este lado, y su servidor, Alexandro CFT. Estamos aquí en Movimiento Perpetuo. Les recordamos nuestros teléfonos, el 22-622-33 y el 22-622-66. www.radio.udg.mx/Vallarta y www.vallarta.podcastudg.com. Nos pueden encontrar pues, en Twitter o X, de acuerdo a como le quieran seguir llamando.
X, ¿no? X. Bueno, en Twitter. En X.
Según yo, la web sigue siendo, bueno, la URL sigue siendo twitter.com, ¿no?
Creo que no, pero ¿no? Si buscas Twitter todavía sale, entonces.
Bueno, sirve. Por ahí.
Y en Facebook también nos encuentran. No olviden que también estamos en transmisión en vivo en Facebook.
Así es.
Hay gente que nos viene oyendo en el radio y hay quienes nos ven en la transmisión, entonces.
Si luego, vienen manejando, por favor, no nos vengan viendo en el Facebook, a menos de que sea alguien atrás en una pantalla.
Pero todas las transmisiones se guardan, entonces si en algún momento, no sé, quieren, les intriga decir, uy, ¿quiénes son los que están hablando? Bueno, si se meten a la página de Radio Universidad aquí en Puerto Vallarta, pues ahí nos van a ver, nos van a conocer en persona.
Así es.
Bueno, de la cintura para arriba.
Y estábamos hablando precisamente, Laura, sobre la influencia que tuvo la historia de vida de estos artistas y también la diferencia entre su vida personal y su obra.
Sí, hola. Sí, exactamente. Pues estábamos hablando de que justo todas las características de cada artista, de cada personaje, sí se ven reflejadas en la obra, ¿no? Aunque a veces tiene que ver un poco más con sus ideales, ¿no? Y bueno, a mí me gustaría platicarles un poquito nada más como de lo que hace el romanticismo en el arte.
Bien.
Porque bueno, pues es muy importante este periodo histórico, porque se puede decir que es como la primera de las vanguardias dentro del arte. Entonces, pues no sé si quieren, platicamos un poquito,
claro,
sobre
claro
eso.
Que sí. Nosotros que somos fans de los ismos.
Bueno, hoy por hoy lo utilizamos de manera contemporánea la palabra ismo para hablar acerca de un movimiento que sea de vanguardia, que es decir, rompe con la estética del pasado y entra, crea algo nuevo, ¿no? Tiene una visión nueva o reciente. Entonces, pues solamente me gustaría comentarles así como un poquito, porque tiene que ver también con esto de las características de los artistas. No sé si quieran que platiquemos un poco acerca
claro,
de eso.
Claro que sí. El micrófono tú es tuyo, Laura. Aquí estamos.
Pues fíjense que por ejemplo, en el caso de Edgar Allan Poe, hay una exaltación muy muy fuerte del individualismo, ¿no? Porque siempre está como este personaje que a la fecha se ha vuelto como un poco comercial, incluso su imagen, Porque es como la soledad, el misterio alrededor de todo este personaje, y pues la exaltación del individualismo y la soledad son características propias de esta vanguardia, ¿no?, del romanticismo. Y ¿por qué? Porque dentro de su soledad había como un refugio, ¿no?, en sí mismo. Él vive como esta situación de desamor, ¿no?
Así es.
Que me parece que su esposa muere muy joven, y bueno, pues se refugia dentro de sí mismo a través de su imaginación, ¿no? Que también eso es otra característica del romanticismo. La imaginación, lo sentimental, la introspección, la nostalgia, el contacto con la naturaleza, también existe lo que es la intuición, el instinto, y bueno, la naturaleza, las fuerzas de la naturaleza que tienen también una conexión vital con el ser humano, y está por encima de los designios humanos. Y bueno, otra característica muy importante de la obra del romanticismo es que son estos ambientes sobrenaturales, ¿no?, fantasmagóricos, que son de los que nos puede hablar Alan Poe o Mary Shelley o Lovecraft, ¿no? Estos ambientes en donde hay siempre elementos sobrenaturales, estos personajes sobrenaturales que no son terrenales, también existen dentro de la obra del romanticismo, y eso es algo muy común en ver en las pinturas. Vamos a ver, por ejemplo, unas ruinas, cementerios, figuras de fantasmas tocando el piano, ¿no? Este tipo de pinturas personajes son muy característicos dentro del romanticismo. Entonces, ¿de qué nos habla? Pues de que la razón no es suficiente, ¿no?, para explicar la realidad, que hay algo más allá en realidad, que existe algo más allá, y toda esta imaginación es la que utilizan estos artistas para poder expresarse, ¿no? Otra cosa, pues, es la libertad y la rebeldía. Hace rato comentabas, Alex, acerca de Lord Byron, uh-huh. Pues que es como el...
De las primeras figuras escandalosas, ¿no?
La persona del antihéroe por excelencia, ¿no? Así no sé es. Cómo lo veas tú.
Mira, a mí, primero que nada, me hiciste recordar hace unos momentos dos cosas interesantes. Bueno, todo está interesante, pero me hiciste recordar a Hilma Afklint, ahorita que le hablabas de ese mundo paralelo al nuestro o más allá del nuestro, ¿no? El metamundo. Uh-huh. Cuando, pues recuerdo que Hilma, entre otras de sus cualidades, es de que pues es la primer pintora abstracta, le gana a Kandinsky, pero por sus mismas creencias en el tema espiritual ella se consideraba un medium, y pues si mal no recuerdo, ella pintaba lo que le dictaban estos espíritus. Y los espíritus le dijeron que tenía que guardar su obra, creo que 20 años después de su muerte.
Entonces, y ya después sería
publicada, ¿no? Pero creo que se aguanta 60 años porque se pierde, se olvida, y creo que es un nieto o un sobrino de ella que tiene la posesión de la casa donde estaba la bodega, y le van a decir que la casa pues ya la van a derrumbar o se va a ir algo, y él descubre las pinturas de Hilma. Pero sí me queda claro esa parte de querer conectar con eso que no podemos ver, ¿no? Con eso que no podemos escribir, con todo eso que es inefable, que es más allá de lo físico. De hecho, me recordé también cómo Alan Poe le da vida también a objetos. Uh-huh. Está el corazón, por ejemplo, ese cuento del corazón. Está el cuervo, que tiene una personalidad por sí mismo. Entonces, o sea, y es bueno, como sí. Quienes hablan uh-huh. Y a veces... cada quien le damos una interpretación, ¿no? Habrá quien diga, es que era la voz de tal a través de, ¿no? Sí. O era la conciencia a través de...
Sí, exactamente. Sí, Montse y Alex, sí, justo. Hilma, es una artista que fue reconocida hasta mucho después. Y fue cuando se comenta todo esto, cómo estuvieron... guardado sus obras durante muchos años, y sí se dice que ella es a través de estos espíritus era como le decían que pintar, ¿no? Y hace todas estas primeros cuadros abstractos, pero sobre todo como surrealistas, ¿no? Que sí, también tienen que ver con este mundo onírico, que ese es el mundo de los sueños o de estos estados de la mente que están en otra frecuencia, por así decirlo, en otro estado, en otro mundo. Entonces, pues justo sí viene mucho al caso también el personaje de ella, que también es muy interesante, una pintora muy muy interesante, y pues sí, previo a Kandinsky, ¿no? que es considerado como más del padre del arte abstracto. Yo me iría muchísimo más primero por Hillman, ¿no?
Así es. Entonces, definitivamente.
Pues sí, tenemos también esas características de lo fantasmagórico, ¿no? De lo sobrenatural también en su pintura, ciertamente. Y bueno, pues también, ¿qué otra cosa? Yo te decía, por ejemplo, de Lord Byron, porque porque es el antihéroe, ¿no? También esa es otra característica del romanticismo, el héroe byroniano, que pues es una figura marginada. Y fíjense qué interesante que el romanticismo nos trae la figura marginada del antihéroe por excelencia, que está fuera de la ley, que es excéntrico, que tiene un pasado turbulento, que si bien se expresa con cierto apasionamiento, nunca resulta satisfecho y se va a mantener en busca de nuevas sensaciones y vivencias.
¿A quién le recuerda?
¿No se acuerda así a personajes del cine, de antihéroes? O sea, no sé cómo a quienes tengan en mente. Mira, pero a mí esta figura del héroe de Byron que surge durante la época del romanticismo me encanta. No sé ahorita si se les ocurre algún antihéroe así de estos desaliñados, rotos, que nunca vas a pensar que él es el ahora sí que el chicho de la película.
Donnie Darko.
También es un personaje romántico, ¿no? También que surge durante
sí,
el romanticismo.
Sí, pues híjole, estamos.
A ver, no sé, Monse, ¿a quién se te ocurre?
Ay, no lo sé, en este momento tengo así como que un caos. Pero sí, o sea,
han pasado
razón.
Muchos por la pantalla, y en sí, la pantalla muchísimo. Verde, ahí tienes varios de dónde elegir.
¿De dónde elegir?
Te voy a echar una mano, Donnie Darko.
Ah, sí, bueno, ya lo nombraste.
Bueno, Donnie Darko, híjole.
Andale.
Fíjate, está el héroe, o el que era un personaje secundario y se vuelve el antihéroe. ¿Recordarán la película Belleza Americana?
Sí.
¿Se acuerdan que Kevin Spacey es un pobre diablo? O sea, es un pobre tipo,
sí, claro,
que no da 3 pesos por él su hija, no da 50 centavos por él su esposa. O sea, nadie... O sea,
sí,
es,
nadie le... Pues,
sí,
irrelevante él, para sí, la vida de su...
Pero aclama esa libertad. De repente se vuelve ese buscador de esa liberación de todo lo convencional y todo lo que le ata, sobre todo los convencionalismos sociales. Incluso lo vemos teniendo dilemas éticos en más de una ocasión en la película. Claro que hay uno muy fuerte,
sí,
no les damos el spoiler, pero en la película.
Pero uno muy, muy fuerte.
Hay otro también que me llama mucha atención, Club de la Pelea. No sé qué opinas, Laura, pero a mí Edward Norton me parece ahí también el personaje que trata de desgarrarse de todo convencionalismo y busca esa libertad, que no sabe dónde está, ni cómo llegar a ella, ni cómo describirla, pero se quiere desprender de las ataduras, de lo convencional.
Sí, 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 exacto, sí, son muy representativos. Sí, justo lo que estás diciendo es completamente, o sea, es el ejemplo perfecto, ¿no? De esta rebeldía y esta libertad que también propone el romanticismo, ¿no? Es exactamente eso, es como esta figura de que va en contra de todos los cánones clásicos, ¿no? O que se podrían decir así como lo que debe de ser, está completamente en contra. Entonces, lo romántico también va de la libertad, de la igualdad, de la fraternidad, que fueron estos valores, porque pues el periodo del romanticismo surge exactamente más o menos a la par de la Revolución Francesa.
Así
entonces
es.
Pues toda esta inspiración, fíjense hasta qué tiempo está surgiendo, o sea, hasta nuestros días tenemos estos personajes en las películas que están inspirados en estas, en esta literatura de la época del romanticismo, y bueno, pues que tienen una resonancia, ¿no? Actualmente.
Totalmente, de hecho, para ahí, ahí está la pintura de Delacroix, donde vemos esa incluso vemos a la libertad guiando a Francia, y la vemos con el pecho descubierto. Sí. O sea, hasta en eso está mostrada la cuestión de la liberación. Vemos a un niño armado. O sea, hay N número de detalles que nos llaman justo eso y los valores que nos acabas de mencionar. Y cómo, tal como lo comentas, Laura, al día de hoy siguen siendo de fuentes inagotables de inspiración. Yo les dejo a nuestro auditorio con esta pregunta y también a nosotros.
Y también a nosotros.
Porque nos vamos a un corte, pero hablando de otro romántico que se vuelve sin querer queriendo, y es, ¿a qué película o a qué obra literaria les recuerda la saga de Kill Bill? Regresamos.
Llámanos al 322-226-2266.
Movimiento Perpetuo.
En un momento continuamos.
Regresamos. ¿Escuchas? Movimiento Perpetuo.
Ya estamos de regreso una vez más en este
su emisión, programa favorito.
Su programa favorito, porque bueno, no hay muchos, entonces pues yo creo que
pero,
puede ser favorito.
Pues uno
puede ser
de pocos.
Entonces, el único en la bahía, o sea, aclarando, ¿no?
Creo que hay por ahí uno que otro.
Hay uno de radio estatal, pero no le podemos dar tiempo porque no nos pagan. Entonces, si nos patrocinan, pues les damos tiempo.
Somos
si
los,
no,
los...
Entonces, el único...
Que ahorita, su favorito en este horario.
Bien. A ver, antes que otra cosa, hay comentarios para Laura. Laura, ¿tienes comentarios? ¿Tienes tus seguidores que nos están escribiendo?
¡Qué emoción!
No te llegan a ti hasta ahorita, pero te los vamos a leer.
Ok.
Adelante, Monte.
Sí, porque Alex no alcanza a ver hasta acá.
Está muy lejos.
Bueno, Ismelia Chávez te comenta, siempre un placer escuchar hablar de arte a la hora. Saludos. Ruth Solís te comenta igual, muy interesante el tema, felicidades Laura Alcione y pues nos felicita a nosotros como programa.
Muchas gracias.
Y Griselda Garrillo igualmente nos felicita, muy interesante, bravo, gracias. Gracias por sus comentarios, realmente los apreciamos mucho. A veces nos saturamos pero nos desviamos tanto en el tema que se nos pasa leer.
Sí, hace rato me tuvo que jalar de las orejas Laura a regresarme a Byron, ya estaba yo por otros lados y yo, sí es cierto, lo primero que me preguntó fue sobre Byron y la figura escandalosa y andaba yo hablando de pinturas y no sé si me metí hasta el barco de Medusa.
Igual tenemos ya comentarios de Marciela Ramírez, igual, un saludo a todos.
Saludos a todos, Laura, los saludos. Laura, el micrófono es tuyo, ¿a quién quieres saludar antes de continuar con esta transmisión?
Ay, pues quiero saludar a toda la gente que se interesa por el arte y que está conectándose con tu programa. Yo creo que hay pocos espacios y sobre todo que se ven temas así diversos para que la gente se conecte un poco más con el mundo del arte. Yo creo que es maravilloso. Y pues saludar a todos mis amigos de Vallarta, que extraño mucho, también saludarlos a la comunidad de la universidad. Y pues nada, todo muy, muy bien. Muchísimas gracias.
Al contrario, muchas gracias por acompañarnos. Mont, ¿tienes lista de saludos?
Pues las de siempre, ya saben. Ellos saben quiénes son mis fieles. Ah.
Muy bien. Ok. Bien, pues, saludos en casa, saludos mis perritos, para quien se lo preguntaba, que yo sé que no muchos lo preguntaban, pero para quien se lo preguntaba, ya van mejor.
Ah, bueno.
Ya pasaron la situación fea, estaban enfermos, bueno, ya les duele la pancita, pero ya van mejor. Un saludo para ellos, Luz, mamá que los está atendiendo, y pues bueno, regresando a uno de los múltiples
falta
hilos.
Un saludo importante.
¿A cuál?
Ileana,
¿dónde estás?
Bueno, no, nos faltan varios saludos importantes.
Bueno, todavía no llegamos a los institucionales.
No, pero
hablando
pero son
de los,
importantes.
Hablando de los institucionales, adelante.
Bueno, un saludo a nuestra compañera de programa, Ileana, que el día de hoy no nos pudo acompañar físicamente.
Le tocó el bloqueo.
Sí, pues ya saben, ¿no? Temas de movilidad.
Pero bueno.
Pero esperamos que nos esté escuchando y si es así, pues un saludo.
Chepe Gómez, nuestro productor, nos está escuchando, no está aquí con nosotros, pero nos está escuchando. Un saludo para allá.
Espero, si vas manejando, pues... Ojalá no nos estés viendo, solo nos estés escuchando, luego nos regañas.
Como siempre, no puede faltar, hablando de la institución, CUE, a nuestra derecha, nuestro controlador, que gracias a él tenemos la magia de llegar a ustedes hasta sus oídos.
Y la bien, magia de las llamadas también,
¿no? Así es.
Y okay, pues un saludo a nuestra directora, Susana Carreño, por brindarnos este espacio.
Ya firmamos el acuerdo, directora.
Bueno, muchas gracias por este espacio para poder hablar de un poquito de lo que nos gusta.
Bien, volvemos. Antes de que se me olvide, hubo dos compañeros. Yo mencioné, comencé el programa diciendo que Laura y yo nos conocemos desde la preparatoria. Por ahí nos encontramos unos comentarios en mis redes con Emma Sepúlveda. Un caluroso abrazo. Hace mucho que no la veo. Ya no sé si vive aquí o no. Carlos también, no sé si está aquí o no, según yo está en Ciudad de México. Isabela, me quedé que sigue en Brasil, entonces un saludo hasta el sur de este continente también. Isabela, un abrazo, a ver cuándo nos toca verte. Y
hasta
pues,
las tierras de la Zamba.
Hasta por allá andamos, muy bien.
Saludos, Isabela.
A ver si nos contacta, y si no, bueno, por los horarios nos puede, ya tiene el link y ya nos podrá escuchar en algún otra ocasión. Okay, a ver, entonces, ¿a quién te recuerda Kill Bill? Mont, Laura. ¿A qué rebelde le recuerda Kill Bill? Que también era un personaje secundario y luego se vuelve un antihéroe.
¿A qué personaje? ¿Personaje secundario y luego antihéroe?
Pues no era un personaje no muy... No pintaba para mucho al inicio de la novela. Y toda la novela se basa sobre una venganza. Y es una delicia leer esa venganza.
¿De qué se trata? Es que eso no escuché el
final. Sí, estábamos quién había agarrado Quentin Tarantino de referencia para hacer Kill Bill.
Ah, claro.
Y dije sí, yo, bueno, pues a quién, ¿cuál es la novela? Que es La Venganza por excelencia. Venganza. Sí, es una delicia leer cómo elucubra la venganza y cómo la ejecuta Edmundo Dantes, el conde de Montecristo.
Ah.
Bueno, una versión interpretada por una mujer.
Sí,
pero las referencias están ahí muy claras, ¿no? Pero bueno, yo de repente en una sopita de letras encuentro una novela, ¿no? Entonces a lo mejor dirán, pues, ¿qué tiene que ver? Pero bueno, de repente ahí
sí, tiene que ver.
Le buscamos unos con otros. Laura, claro. ¿Tienes por ahí una canción que nos recomendaste?
Sí, claro. Bueno, pues así ya que estamos en toda la inspiración de lo poético, de lo lírico, de tratar de explicarnos la realidad a través del arte y de la poesía, pues a mí me gusta muchísimo Björk. Entonces, Pagan Poetry, me encanta esa rola, yo creo que sería muy buena para nuestro tema, ¿no? ¿Cómo ven?
Bien, estamos listos y va.
Ya estamos con todo.
Tú preséntala y es tuya.
Bueno, pues esto es Pagan Poetry de Björk y viene mucho con este mundo subjetivo del romanticismo. Y espero que les guste para que se inspiren en esta tarde de lluvia.
Gracias.
Adelante.
Darling, true. Said dark currents I find
De regreso, después de tener
acá a Bjork.
Sí, después qué canciones.
Ese cierre es de mis preferidos. Bueno, no sé, me gustan muchas rolas de ella. Unas no tanto, pero en su mayoría sí. Yo la escucho desde los Sugar Cubes. Por ahí otra rola perdida que está en YouTube, que es cuando cantaba con la banda del papá. Uh-huh. También están interesantes. Muy locochón desde sus inicios.
Sí, bueno, su concepto, ¿no? De por sí es como muy...
La poetisa pagana.
Ándale.
Es la poetisa de Bjork.
Tal cual. Aprovechando un comercial, para los que nos están viendo, de vez en vez hacemos recomendaciones, en este caso, y a mí casi siempre se me olvida traerme los libros, o a veces, honestamente, me es complicado traerlos.
A veces los... Tiene tan cuidados que no los traje.
Y hoy no traje mis guantes de banda de guerra que me pongo para no pegarle los dedos. Es cierto, es una historia cierta. Tengo ahí unos guantes de banda de guerra. Así sí, los sí. Compré para
Para no manchar los libros.
Entonces, si de repente la gente ve raro cuando... ¡Ay, puedo tomar un libro! Sí, claro que sí, tómalo. Aquí están los guantes. Así como que... ¿Eh? Depende. Bueno, este libro, Los Cuentos Macabros, son cuentos de Edgar Allan Poe. Quien nos está viendo lo podrá ver. Aquí está, frente a la cámara. Y tiene unas ilustraciones. Cada cuento está ilustrado. Déjame abrirlo. A ver si... Es complicado, pero bueno, más o menos ahí le vamos dando una. ¿Sí, sí se ven?
A ver,
sí, yo creo que sí.
Si no mal recuerdo, Alex, está el prólogo, es de Julio Cortázar.
Efectivamente, el prólogo es efectivamente de Julio Cortázar. ¿Y sí?
Maravillosa edición. Sí.
Sí, pues bueno, quienes sí, lo...
Ahí se alcanzan a ver más o menos.
Sí, ahí están. Está totalmente ilustrado, está súper bueno. A mí me
está
encanta la ilustración de Benjamín
está
Lacombe.
Hermoso ilustrado, porque además es una, hasta los niños pueden leerlo.
Sí, definitivamente.
Está precioso, Los Cuentos Macabros, sí.
Sí, pues totalmente ahí está la recomendación del libro de esta semana.
Ustedes no lo saben, pero saliendo de aquí se lo voy a robar a Alex.
No, eso veremos. Ustedes no lo saben, pero saliendo de aquí van a encontrar a Mont adentro de un bote. ¿Cómo? Ok. A ver, Mont, ¿tienes alguna recomendación antes de... Ya estamos en nuestro último corte, casi, casi. Bueno, no, casi.
Ay, mira,
sí,
ahí tenemos el libro.
Ahí está.
Está hermoso, ¿eh?
Sí, bueno.
Lo voy a buscar porque si no voy a terminar yo en un bote.
Así es.
Recomendación.
Libro, cuento, unos
pues
tacos.
unos tacos. Bien servidos con
sus unos tacos románticos.
Dale. No, pues ahorita que estábamos platicando, creo que recomendaría Entrevista con el Vampiro, pero el libro. Okay. Bueno, también la película también está muy buena, pero el libro.
Hasta eso Tom Cruise, dentro de lo que sea, dentro de lo Misión Imposible que sí. Es buen actor. Bueno, a mí me parece un buen actor.
Sí, la verdad es que es una buena película y es un buen reparto en esa película.
De hecho, a mí, mis respetos por la actuación de él como Lestat, sí. Más que la de Brad Pitt como Luis.
Y la de Antonio Banderas. Sí, yo siento que él se la lleva. No, o sea,
Tom Cruise.
Tom Cruise.
Bueno, yo les dejo otra, pero antes la invitada, por favor. Laura, ¿algo que nos quieras recomendar para este fin de semana?
Pues para este fin de semana, pues no sé, yo soy muy amante del cine, que no tiene mucho que ver con el tema del romanticismo, pero se llama Crónica de una Caída.
¿Qué tal? Yo no la he visto.
Yo tampoco.
Historia de una caída, Anatomía de una caída. Perdón. Es una película que ahorita está nominada al Oscar por el guión, que es, bueno, no sé todas sus nominaciones, pero el guion es extraordinario. Uh-huh. Y yo creo que es una buena recomendación, Anatomía de una Caída.
Bien.
En el cine, que la vayan a ver. Y de tema de algún librito, por ahí, si un día quieren leer poesía de los poetas malditos del romanticismo, les recomiendo mucho Las Flores del Mal de Baudelaire, de Charles Baudelaire. De Ediciones Austral, que es un pequeño libro, pero muy interesante y nos acerca muchísimo al tema del romanticismo, para que vean todas las características que están dentro de su literatura. Pues sí, se los recomiendo mucho, Las Flores del Mal, de Charles Baudelaire.
Bien, muchas gracias. Yo les dejaré un par de películas y una... Bueno, iba a ser primero una antirrecomendación.
A ver...
Pero yo soy el primero en decir, a ver, no me creas, ve la película y tú decides.
Bueno, sí es una antirrecomendación, pero vamos a querer verla porque no la recomiendas.
No, bueno, no es que no la recomiende, es que a mí me desilusionó. Me dejó con ganas de más.
Tenías muy altas expectativas.
Sí, la verdad que sí. Y después de haber visto La Langosta y después de haber visto la primera película que vi de ese director... fue Diente de Perro o Colmillo de Perro, no sé cómo le pusieron en español. Y ese tema se ha llevado al cine varias veces. Es una película de una familia medio disfuncional en grado superlativo, donde los padres quieren mantener alejados del sufrimiento del mundo real a los hijos. Entonces están enclaustrados en la casa. Hay una versión mexicana de los 70s, que ahorita se me va el nombre, pero ahorita lo encontramos, que tiene el mismo tema. Nada más que viven en centro histórico, uh-huh. El papá creo que es fumigador, y la mamá y los hijos están encerrados porque también no quiere que conozcan el mundo real. Pero okay. Bueno, ese es el director de la película Pobres Criaturas. Pobres Criaturas, iba yo con altas expectativas, con Great Expectations, como la película, o como High Hopes, de la canción de Floyd, y oh sorpresa que no, se cayó. Iba muy bien y para mi gusto se cayó, pero insisto, hay que verla, hay que discutirla y hay que ver pros y contras, ¿no? A mí, a lo mejor lo que a mí no me gustó, hay a quien le parece maravilloso, uh-huh. Y pues está bien.
Ahora sigue cada quien.
Esa sí es la antirrecomendación.
Okay.
Pero la recomendación, hablando del romanticismo, para mí la figura del vampiro, el vampiro romántico, no el vampiro ñoño o el vampiro, no, ese no.
Sí, ya sabemos a cuál el
verdadero. Sí, o sea, es dos. Una, con un verdadero artista, o sea, un artista en muchos sentidos, David Bowie como protagonista, uh-huh. Catherine Deneuve, una gran actriz, y Susan Sarandon, se llama El Hambre. Creo que alguna vez hemos platicado sobre esa peli. Y la segunda, otro romanticazo, que incluso te hacen referencias en la peli, que era amigo de Shelley. O sea, es en esta época, uh-huh. Pero obviamente, pues como es inmortal, y coincidió que lo hicieron vampiro y se codió con Shelley, con Byron, incluso se codean con este escritor que le atribuyen obras de Shakespeare. Es Marlowe. A Marlowe se le atribuyen muchas de las obras de Shakespeare. Uh-huh. Se dice que Shakespeare nada más fue quien las presentó, pero que en realidad no eran de él. En la peli te dan a entender que, bueno, y en la historia, Marlowe desapareció de un día uh-huh. para otro. Se cree que lo mataron, otro se cree que fingió su muerte. En la peli te dan a entender que pues no fingió su muerte ni lo mataron, se hizo un vampiro. Entonces, el personaje de Tom Hiddleston, mucho conocido por la mayoría como Loki, uh-huh. interpreta a un vampiro. Y Tilda Swinton es siempre genial.
Sí.
Entonces, esa sería la...
Sí, es increíble, sí.
Sí, Tilda yo creo que no ha hecho nada malo, no sé, ¿tú qué opinas, Laura?
Yo creo que todo lo piensa.
Incluso en... La acabo de ver hace poco en... ¿Francotirador se llama? No, o El Asesino. Con Fassbender, el que interpreta a Magneto en los últimos de X-Men, el esposo de Alicia Vikander.
¿Es francotirador?
O sea, su chamba es un francotirador, pero no recuerdo si la película se llama Francotirador o se llama El Asesino.
Confírmanos, cue.
Bueno. No sé ni a qué venía.
Pero ya.
Sale Tilda. Y no, o sea, Tilda, salga 5 minutos o salga... Toda la película es genial. Lo mismo queriendo hacer carnitas a un cerdo, como en Okba, en la coreana, que controlando el tren del... ¿Cómo se llama ese tren? El Snowpiercer, pero no me acuerdo cómo se llama en español. Pero bueno, se nota que admiro a Tilda.
Sí, un poquito.
Ahí está.
Bueno. Hay una película de ella que casi no fue comercial, que es muy buena, y se llama 3,000 años esperando, bueno... en inglés se llama 30 Years of Longing, que también es espectacular también. Ella tiene una actuación increíble.
¿Es la del genio?
Se llama 30 Years of Ajá. Longing, 30 años uh-huh. esperando.
Ok, lo voy a buscar. Como fan de
es
la
como
Tilda.
Como de fantasía. Okay. Eso es, haz de cuenta que Aladino y la lámpara, uh-huh. pero en una versión modificada.
Sí, sí, es con Idris Elba, ¿no? Idris Elba es el genio.
Exacto. Sí,
es Idris Elba. Sí.
Idris Elba,
exacto. Sí, está en mi lista y no he tenido la oportunidad de verla, pero bueno, una más a las, no sé, 150,000 películas que están ahí esperando de verse. Nada más por eso quisiera vivir muchos años. Esa es la envidia que le tengo a los vampiros, que pueden ver todo el cine que quieran porque tienen todo el tiempo del universo. Y nosotros, los meros mortales, no podemos, no tenemos tiempo de ver tanto cine como quisiéramos. Pero bueno.
Sí, exacto, es como añorar la vida eterna, ¿no?
Laura,
pues sí, todo tiene que ver con este, con nuestro tema de hoy.
Y todo, ¿no?, tiene que ver con que se nos acaba y se nos va de las manos, como el programa de hoy.
Ya sé. Que o ya, sea, si fuéramos vampiros, esto que podría ya durar.
Se nos fue. Laura, muchas gracias por haber participado con nosotros. Te esperamos.
Gracias,
que...
Monte, y gracias, Alex, por invitarme. Me encantó. Ojalá que lean un poco más todo el mundo o se informe sobre este periodo del romanticismo. Y bueno, pues gracias, estuve muy contenta con ustedes.
Qué bueno, y esperamos que si te gustó, pues no sea la primera, ¿no? Sea la primera de muchas más visitas aquí.
Yo feliz, encantada.
Sí, bien.
Yo
feliz. Pues aquí te estaremos esperando. Sí. Muchas gracias, Laura. Muchos saludos a todos.
Muchas gracias a ustedes y a la universidad. Muchísimas gracias.
Saludos y nos vemos la próxima semana.
Los movimientos artísticos pertenecen a un tiempo en constante cambio. Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Movimiento Perpetuo.
Promoción, difusión e información de lo que acontece en el mundo del arte.
Movimiento Perpetuo.
Hasta la próxima.